¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos ya listos para hablar un poco de la palabra de Dios. Gracias por conectarse. Gracias por estar siempre pendientes de la palabra de Dios. Yo le invito a que siempre se mantenga con nosotros. Es un privilegio estar, pues, esperándolos. Bienvenidos los que están llegando. Estamos ya acá esperándolos. Gloria a Dios por algunas iglesias de seguidores que ya están abriendo, como seguidores de Jesús en Los Ángeles. Nuestro hermano Héctor, el pastor Héctor. Y el pastor Tony también allá en Boston. Gracias a Dios por sus vidas, porque de una u otra forma la iglesia sigue caminando. Algo bien cierto que dijo uno de nuestros hermanos: la iglesia nunca ha estado cerrada. La iglesia ha seguido, la iglesia ha permanecido. Los templos son los que se han cerrado. Qué bonito, ¿verdad? Así es que, hermanos, muchas gracias por estar siempre pendientes de seguidores de Jesús. Gracias porque aman la palabra, amamos la palabra. Amamos escuchar palabra de Dios. Es que, mis amables hermanos, si usted me hace el favor y oramos juntos antes de empezar a meditar un poco acerca del Evangelio, oremos al Señor. Padre, qué maravilloso eres, Señor Jesús. Te damos gracias por tus misericordias, tus bondades. Son fieles, son verdaderas. Y Dios mío, y cada momento que pasa, cada mañana, son nuevas tus misericordias. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Que sea, Dios mío, ella quien llene nuestro corazón. Gracias por nuestros hermanos que de una u otra forma están siempre apegados a ella. Gracias a esos hermanos que están en casa, que están en el trabajo, que están manejando. Cuídalos, Señor. Guárdelos. Que sea usted, Dios de la gloria, cuidando a cada uno de ellos como tus hijos. Tú, como nuestro Padre, has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y llevarnos por una eternidad. No estamos solos, estamos contigo, Cristo Jesús, porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera con ellos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Quiero hablar un momento acerca de del Evangelio. Yo creo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el tema central de la Biblia. No hay otro tema, nada más que el Evangelio. Desde el Génesis, su palabra apuntaba hacia Jesucristo, que es el Evangelio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Cristo el objetivo. Es Cristo el foco. Nadie más. No fue Noé, no fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, fue Cristo Jesús. Ellos simplemente fueron hombres que Dios usó y por tal forma llevaron su palabra. Así es que, hermanos, hablemos un poco acerca del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Según la fe cristiana, el Evangelio en latín, Evangelium, ¿verdad? Y este del griego Evangelium, es buena noticia. Propiamente de las palabras griegas, mensaje, es la narración de la vida de alguien, o en este caso de Cristo Jesús, y las palabras de Jesús. Y es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de que redimiría y de su descendencia, redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo Cristo Jesús unigénito, quien moriría en expiación por el pecado de la humanidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y resucitaría al tercer día para dar perdón de pecados a todo aquel que cree en él. Juan 3, 16. David profetizó que Jesús resucitaría al tercer día sin ver corrupción. Salmos 41, 9. Y que fue bendito. Y no solamente eso, fue vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11, 12 y 13. En el estudio que hemos tenido acerca de Lucas, hablamos que 30 monedas de plata no es una gran cantidad, ¿verdad? David murió y su cuerpo vio corrupción. Su tumba está en el monte de Sion, pero Jesucristo resucitó al tercer día. Él no está muerto, él vive. Cumplimiento de la profecía de la resurrección y su tumba está vacía. Es conocida como hasta el día de hoy como el Santo Sepulcro. Este es el evangelio que predicamos este fue el evangelio que predicaron los primeros discípulos de Jesús. En un sentido general, el término evangelio puede referirse a los evangelios, que son escritos de los primeros cristianos que recogen las primeras predicaciones, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Verdad? Estos evangelios recogieron las predicaciones de Jesús. Algunos fueron testigos oculares, la mayoría de ellos, con excepción de Lucas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno de los maravillosos privilegios que estos hombres tuvieron fue que escucharon a Jesús, sus palabras, sus oraciones. De hecho, Jesús les enseñó a orar. Y no solamente eso, los alimentaba. Les daba de comer. Entonces, todas estas recopilaciones componen el Evangelio de Cristo Jesús. Componen el Evangelio de Cristo Jesús. Y este, cuyo núcleo central de mensaje es la muerte y la resurrección de Jesús, son cuatro los evangelios contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, llamados evangelios como canónicos, evangelios canónicos. Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿verdad? Aquellos que una vez estuvimos en una escuela dominical, creo que se nos enseñó inclusive hasta cantarlos, ¿verdad? Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, los Romanos y Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosense, Tesalonicense, Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Apocalipsis, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito. El evangelio va mucho más allá de cualquier deseo terrenal. El evangelio es la verdad transmitida de Cristo Jesús para quienes lo escuchan. Mira el texto que vamos a usar. 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Escuche bien lo que está diciendo Pablo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado el Evangelio, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo Jesús. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Dice, porque les he predicado lo que recibí, específicamente lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, Mateo, Marco, Lucas, Juan y Génesis, ¿verdad? Que compone los libros de la ley, hasta el Apocalipsis. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Nada más. Nada más. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ah, aquí no dice conforme a la nueva revelación. Dice conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, Cristo Jesús, y que resucitó al tercer día. Él vive, hermanos. Él vive. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vea, es muy importante que hagamos, que agarremos esta connotación aquí. Versículo, 1 de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4. Lo vuelvo a leer para ustedes. Dice, además os declaro, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois libres. ¿Sois libres por qué? Por este evangelio. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ve esto, conforme a las Escrituras, Cristo murió, una profecía, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y hace una afirmación al final, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. La palabra evangelio es empleada por primera vez en los escritos de las primeras comunidades cristianas por Pablo en Tarso. En la primera carta a los Corintios, redactada ya por el 57 después de Cristo. ¿Verdad? Es muy importante, mis amables hermanos, que comprendamos muy bien las verdades escritas de la Biblia, lo que significa el Evangelio. Es algo muy, muy, es algo tan esencial en la vida del cristiano, entender lo que es el Evangelio. Qué bonito es que cuando se nos acerquen y quizás alguien nos pregunte, miren, ¿y qué es el Evangelio para usted? Que podamos responder sin titubear, ¿verdad? Que podamos responder sin, como decían por allá, sin pelos en la lengua. Que digamos, bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias. ¿Verdad? Qué bonito es que podamos tener esa respuesta en la lengua, así rápida. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio. Es por medio de las Sagradas Escrituras que nos damos cuenta acerca de lo que es el Evangelio. ¿Cuál es nuestro futuro próximo? Son las Escrituras quienes nos enseñan la belleza de nuestro Padre Celestial a través del Evangelio. Por medio de las Escrituras conocemos al Padre, por medio de las Escrituras conocemos a Cristo Jesús, por medio de las Escrituras nos damos cuenta que hay algo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que mora en nosotros, nosotros como su templo, y Él viene y mora en nosotros. Por medio de las Escrituras nos damos cuenta. El Evangelio. Hermanos, no podemos comparar los libros seculares. Es más, no podemos hacer paralelismo, por muy buenos que sean los libros, y compararlos con las Sagradas Escrituras. No, hermanos. Las Sagradas Escrituras son lo máximo. Es la palabra de Dios. Esta, hermanos, esta es la palabra de Dios. Es ahí donde está escrito todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Número uno, porque cualquier libro secular no da vida. No da vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra evangelio aparece aproximadamente 75 veces en el Nuevo Testamento. Indica una connotación plenamente cristiana, o sea, cristocéntrica, de Cristo. Todos los evangelios, o todas las veces que se menciona esta palabra, evangelio, tiene la connotación derivada de Cristo Jesús, evangelio. Quiero que entendamos esta parte perfectamente bien. El evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Mire, el evangelio no está separado del Antiguo Testamento. El evangelio no debe separarse del Antiguo Testamento, como si Dios hubiese modificado lo del Antiguo Testamento y hoy ha hecho algo nuevo. Bueno, mejor dicho, el evangelio no debe erigirse por la oposición al Antiguo Testamento, como si Dios hubiese modificado de una manera de tratar al hombre, sino que constituye precisamente el cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento, según nos dice Mateo 11 del 2 al 5. Jesús mismo vio a los profetas en Isaías una descripción de su propio ministerio, Lucas 4 del 16 al 21, en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16. Este mismo evangelio es proclamado por los primeros heraldos cristianos del cristianismo. Pero ahora el mensaje esencial se ha hecho más explícito por la muerte y la resurrección de Jesús, de Cristo Jesús, que ya algo que es algo que ya está cumplido. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento se hablaba de la fe, se hablaba del evangelio, pero un poco más oculto, ¿verdad? Un poco más así como tapado. Una vez Cristo viene, Él es el cumplimiento de todo esto que se habló. En Él se cumplen todas las promesas, en Él se cumple todo lo del Antiguo Testamento, y en Cristo Jesús, o sea, Cristo Jesús vino a ser esa luz que resplandeció de una vez, esa luz que brilló de una vez, esa luz que vino a brillar en nuestras vidas, a darnos la salvación. Si bien el evangelio vino con Jesús, el acontecimiento de Cristo es el evangelio. Yo lo había anticipado por la promesa de bendición hecha por Dios a Abraham. Si usted ve en Gálatas capítulo 3, versículo 8, como también las escrituras profetizaron en Romanos 1, 2. El evangelio El evangelio en sí no solo es poder, ¿verdad? Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Sino que es el poder de Dios. No solamente es poder, sino que es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Esto no es simplemente, no, es que es fuerte, ¿verdad? Es convencedor. No, es el poder de Dios. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Romanos 1:16. Revela la justicia de Dios y conduce a la salvación. Perdón, hermanos. El Evangelio es el poder de Dios, revela la justicia de Dios y conduce a la salvación y a la justificación, al perdón, al lavamiento de nuestros pecados. Una verdad tan esencial, una verdad tan maravillosa que conduce a la salvación, conduce a la justificación, conduce a la redención, conduce a la justificación, a la santificación, porque es la verdad y es el poder de Dios. No solamente es la verdad, sino que es el poder de Dios. Y el poder de Dios es manifestado en nuestras vidas. Y usted puede decir, pero yo ya conozco acerca del Evangelio. Pues si usted en verdad conoce acerca del Evangelio, estaría gloriándose cada momento por su verdad. Gloriándose por el Evangelio. Pablo considera que el Evangelio es un depósito sagrado, según Primera de Timoteo 1:11. El apóstol Pablo comienza su discurso de esta manera. Perdón, hermano. Además, os declaro hermanos míos. En otras palabras, tomó como autoridad la decisión de recordarles lo que les enseñé, ¿verdad? Lo que les he enseñado. Nos han declarado, decía Pablo, miren, el Evangelio es esto. Les he declarado acerca de lo que significa el Evangelio. Y le sigue diciendo, nos han declarado inocente de nuestros pecados. En el dictamen fuimos declarados inocentes gracias a Cristo, quien estuvo en nuestro lugar. Pablo lo que dice, miren hermanos, esta verdad nos ha salvado, nos ha perdonado, y no solamente eso, sino que a través de ella hemos sido declarados justos. Y dice, y en el dictamen fuimos declarados inocentes. O sea, cuando estábamos frente al juez, nuestro abogado intervino por nosotros, Cristo Jesús como abogado y Dios como juez. Cristo Jesús interfirió, o sea, intervino por nosotros y contestó y cumplió perfectamente lo que el juez demandaba. Hermanos, recuerden que antes de la muerte de Cristo, nosotros los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, éramos llamados incircuncisos por la incircuncisión. Pero cuando Jesús nos une a su pueblo, somos hermanos en Cristo, de la palabra hermanos, porque tenemos un solo Padre, y ese Padre se llama Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos llamados hermanos, porque somos hermanos. Tenemos un solo Padre y ese Padre se llama Dios. Pablo dice, hermanos, las noticias que les he predicado, ¿verdad? Hermanos, las noticias que les he predicado. ¿Por qué vendría a ser noticia para el pueblo? ¿Por qué vendría a ser noticia para el pueblo? Bueno, por la misma razón. De separación desde el huerto del Edén, ¿verdad? Y la misma muerte por la desobediencia. El hombre había tratado de justificarse ante Dios por medio de sus propias fuerzas y no lo había encontrado, ¿verdad? Porque en sus esfuerzos son totalmente vanos. Sus esfuerzos son totalmente vacíos. Bueno, la Biblia dice, tus mejores obras, ¿verdad? Tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Ahora, porque no depende del que corre o del que busca, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, perdón, hermanos, sino del que Dios tiene misericordia. Esta es la misericordia viva de Dios. El Evangelio son las verdades, es la verdad trascendental de Dios, una verdad tan fundamental para sus hijos, los cuales creemos esta palabra y no solamente No solamente eso, sino que esto no depende de alguien que tiene un deseo, ¿verdad? Esto no es como aquellos que nos puedan decir, miren, es que yo un día sentí el deseo de ir a la iglesia, hermanos, y fui, escuché palabra de Dios, y cuando me estaban predicando, me invitaron, y luego yo pasé. Hermanos, esto es del que corre, esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El evangelio alcanzó a aquellos a quienes Dios se ha apiadado. La salvación es de Dios, mis hermanos, no de nosotros. Esto es noticia verdadera, no una falsa alarma. Es una noticia verdadera porque, número uno, estábamos muertos. Permítame, agarro una agüita por acá. Número uno, les decía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Evangelio? El Evangelio lo que viene es a darnos vida. Son las buenas noticias de que hay alguien que nos va a dar vida. Hay alguien que nos da vida. Y ese se llama Cristo Jesús, el cual también recibisteis, dice el apóstol, el cual también, en el cual también perseveráis. Miren, el término recibir es de entrega absoluta, a domicilio. Es algo que nosotros no buscábamos. El evangelio alcanza a las personas que ni por su mente se les ha cruzado o han sentido ese deseo ardiente por buscar de Cristo. El evangelio llega a las personas a quien Dios llama, a quien Dios busca y los llama y los atrae y les da vida. Por eso Pablo dice, el cual también recibiste. Esto cuando Pablo se refiere, en lo cual también recibiste, está haciendo énfasis que es una entrega absoluta, ¿verdad? Algo que de repente alguien vino y entregó a domicilio. ¿Verdad? Alguien entregó a domicilios. Nosotros no fuimos a por ello, sino que estas noticias fueron traídas, ¿verdad? Fueron traídas por un mensajero de carácter legal para dar tal mensaje. Ahora, tiene que ser un hijo de Dios para poder hacerlo, ¿verdad? Para recibirlo. Recibirlo. Por lo cual perseveráis, dice Pablo, y no solamente dice por lo cual perseveráis, sino que también dice también están en permanencia. Después de haber recibido este mensaje, no solamente es el asombro de ser salvado. Es como que de repente estamos dormidos. Y despertamos en un lugar que no conocemos, pero tan maravilloso, tan glorioso, donde todo nos parece hermoso, todo nos parece inconocible, porque nunca se nos cruzó en la mente. Entonces, el evangelio es así. Usted y yo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo Jesús viene, nos da vida. Luego viene el mensaje, y cuando viene ese mensaje y escuchamos ese mensaje maravilloso por un mensajero, ¿verdad? Que tiene que ser un hijo de Dios igual. Entonces escuchamos y oímos su voz. El pastor habla y escuchamos su voz. Su palabra llega y penetra hasta nuestro corazón, transforma nuestra vida, y entonces nosotros decimos, wow, es maravilloso. Son verdades tan bonitas, tan fundamentales. el asombro de la salvación, el regocijo de la salvación. Y no solamente es el, no solamente es el regocijo, sino que también hay una perseverancia de estas noticias, ¿verdad? Perseveramos en ellas. Y es aquí de donde entra la perseverancia de los santos o de los salvados o de los santos o los que somos separados de este mundo. En el versículo 2, Pablo hace un análisis de los versículos que leímos en 1 Corintios. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿verdad? Si no creísteis en vano. Con esta declaración, Pablo les demuestra que algunos de ellos podían tener una fe falsa o superficial, así como algunos de nuestras iglesias, ¿verdad? Que no nos asuste, porque dentro de nuestras iglesias hay personas que no son parte de la iglesia, no son parte de la iglesia, simplemente son, ¿verdad? Cabritos entre las ovejas. Pablo lo está diciendo en el versículo 2. Es prácticamente lo que está diciendo Pablo. Que dentro de la iglesia podían haber aquellos que tenían una fe falsa o superficial que no les llevaba a la salvación. Aunque habían escuchado las buenas noticias, les convencía, pero no les hacía efecto de conversión. Sí me escuchó eso, ¿verdad? Escuchaba las noticias, les convencía, pero esta no hacía un efecto de conversión. Lo cual pasa hoy en día igual. Hay muchos convencidos, pero muy pocos han tenido una conversión genuina. Muchos están convencidos, pero jamás convertidos, ¿verdad? Siguen una vida de falsedad, pretendiendo tener la verdad, siguen doctrinas falsas y llaman la falsa enseñanza, porque alimentan sus egos y la comezón de oír lo que les gusta, no lo que les llevará a un arrepentimiento. Escuchan lo que les gusta, escuchan lo que quieren oír, ¿verdad? Pero no les gusta aquello que los confronta a un arrepentimiento, a buscar el perdón, a correr a la cruz, a despojarnos de cosas que realmente nos afectan, a dejar cosas que realmente nos santifican nuestra vida, sino que pues aman sus, desean alimentar, aman alimentar sus egos. Ahora, el versículo 3, Pablo les da les muestra el nuevo mensaje por si esto se les había olvidado. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Ahora, ¿qué recibió Pablo, hermanos? ¿Qué fue lo que recibió Pablo? Bueno, Pablo lo que recibió fue el perdón. El perdón de pecados. ¿Se recuerdan cuando Pablo iba a perseguir a los cristianos? Pablo iba con un odio en su corazón. Y de repente Dios se le apareció, lo derribó, lo volvió ciego y le dio una encomienda. ¿Sabe por qué sabemos que le dio una encomienda? ¿Qué fue lo que le dijo a Ananías cuando éste iba a ir a orar? Ah, porque este me va a servir. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Para predicar de quien aquellos a quien él persigue hablan. Ahora, este pasa de ser un perseguidor a ser perseguido. Ahora se da vuelta la cosa. Ahora es él quien es el perseguido por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación. El versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así. Hermanos, Este es el Evangelio. ¿Sabe cuál es el Evangelio? Lo que dice Pablo, lo que dice Pablo que él recibió. Pablo dice que él recibió que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Si usted un día dice, mire, es que yo no le hablo a alguien porque realmente no encuentro palabras. Fácil, hermano. Dígale, mire, Cristo murió por tus pecados. ¿Verdad? Cristo murió por tus pecados. Ese es el Evangelio. Y eso según, ese es el Evangelio según las Escrituras. Este no es el Evangelio que aquellos por allá predican. ¿Verdad? Aquellos que dicen, miren, venga a Cristo. Venga a Cristo, que Cristo es el mejor negocio que puede tener. Si usted viene a Cristo, las bendiciones le van a ayudar. Mentira usted. Mentira. Porque es necesario que pasemos por muchas pruebas para que así nuestra fe sea aprobada. Así seamos pulidos como cristianos. ¿Verdad? Alguien diga amén ahí. Seamos probados. ¿Verdad? El amor de Pablo por aquellos que quizás no habían sido convertidos era enorme. Y por esa razón es que el Evangelio Pablo lo presentaba con fuerza y lo defendía a capa y espada. Pablo peleaba con los ancianos, Pablo peleaba con el Sanedrín, porque estos no estaban haciendo caso. Estos no estaban presentando el Evangelio de gracia. Estos estaban presentando un Evangelio, mire, que traiga, que dé, para que pueda ser salvo, o conviértase para que pueda ser salvo. Pablo dice, no, esto es por gracia. Esto es por gracia para que nadie se gloríe. Esto es por gracia solamente. Eso lo dice Pablo. Y el amor que él tenía por la predicación, por la exposición de la palabra, transmitir este mensaje, era grande. Era tan grande, mis amables hermanos, que lo llevó hasta la muerte. El deseo de que la gente escuchara. El deseo de que la gente escuchara el mensaje. Les presenta de nuevo el mensaje. Pablo les dice, de la misma forma que ustedes recibieron el mensaje, de esa misma forma, lo recibí también yo, dice Pablo. Yo lo he recibido. Pablo diciendo, miren, así como ustedes lo recibieron, así lo recibí yo. ¿Qué les enseñó? Bueno, primero le mostró que no encontrarían salvación por medio de los dioses con minúsculas ajenos. Y les presenta al Dios verdadero, único. Cristo es nuestro Salvador y murió por nuestros pecados. Esos no han muerto por sus pecados. Cristo fue quien murió por nuestros pecados. Sus dioses no han muerto por nadie. Ellos son falsos por naturaleza, pero nuestro Dios es verdad. Nuestro Dios es verdadero. Él es nuestro Señor. Es verdadero y único. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestra verdad. Versículo 4. Y que fue sepultado, ¿verdad? Murió, fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme nuevamente. Nuevamente vuelve y recalca Pablo. Resucitó, o sea, fue sepultado, pero resucitó. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No conforme al judaísmo, no conforme a aquellos dicen, no conforme es, no, conforme a las Escrituras. Juan 20, del 1 al 9 dice, quiero leer solo, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitado la piedra del sepulcro, versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que en este caso sería Juan, ¿verdad? Y le dijo, se han llevado al sepulcro del Señor, y no sabemos dónde lo han puesto, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. Bueno, esto pasa mucho con nosotros, ¿verdad? Pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y creyó. ¿Por qué creyó? Porque ese es el Evangelio. Es la verdad. El Evangelio, hermanos, y voy a ir terminando con esto. El Evangelio ha sido lo que nos ha mostrado la gracia de Dios. El Evangelio ha sido el medio por el cual hemos conocido la misericordia de Dios. El Evangelio ha sido el medio por el cual Dios nos ha hablado y nos ha dicho que hay un futuro maravilloso para nosotros que nos espera y que Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, también nosotros estemos. El Evangelio son las noticias más maravillosas que usted y yo pudimos haber escuchado y gloria al Señor. Porque no solamente las escuchamos, sino que su misericordia hizo que nuestros oídos espirituales se abrieran, nuestros ojos espirituales se abrieran. Y Él, a través de Cristo Jesús, ha cambiado nuestro corazón y ha puesto un corazón de carne receptible a su voz. El Evangelio, mis amables hermanos, es lo que desean predicar los ángeles que están en el cielo. Privilegio que no tienen, privilegio que nosotros tenemos, sus hijos. Privilegio que desearían los ángeles predicar, desearían ellos hablar de Cristo Jesús. Pero privilegio que solo tenemos nosotros, sus hijos, que estamos aquí en la tierra. Pero que un día también estaremos con Él. Un día estaremos de rodillas diciendo, Santo, Santo es Señor. Diciéndole, Santo, Santo eres Señor. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, en este momento, Dios mío, te damos gracias porque esta verdad tan hermosa partió todo aquello que nos estorbaba. Nos salvaste a través de esta verdad. Nos salvaste a través de tu misericordia, nos perdonaste, nos libraste, y podemos decir que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Padre, oro por aquellos hermanos que siempre, Dios mío, están pendientes de seguidores y que siempre están escuchándonos. Padre, ponga en ellos cada día más hambre por tu palabra. Ponga en ellos cada día más deseo de buscar tu palabra, abrir tu sagrado libro y comer de ese pan. Oramos por ellos, para que tu gracia sea derramada, para que tu gracia llegue a sus corazones. Bendecimos cada una de las vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por siempre estar pendientes. Cada uno de ustedes manténgase, pues, a salvo, ¿verdad? De lo que estamos pasando. Manténgase cuidándose, cuide los suyos. Les esperamos pronto aquí en Seguidores de Jesús. Una vez nos den el permiso, vamos a abrir y les estaremos dando la noticia, pues, para que podamos darnos prisa y congregarnos, ¿verdad? Saludes a todos, saludes hasta allá por Virginia, Dios los bendiga. Un privilegio siempre mirarlos. Así es que, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso los guarde. Y los bendiga y los cuide. Dios les bendiga.